que quiera tienda, que le emprenda.
Episodio 10.
Juventudes y emprendimiento. Voces juveniles.
Hola a todas, a todos los que nos escuchan en este 10º episodio ya de la segunda temporada del Que Quiera Tienda, Que Le Emprenda. Soy Daisy y les invitamos a un viaje emocionante donde exploraremos cómo las juventudes estamos liderando la revolución emprendedora, por supuesto, con un propósito.
Descubre a juventudes de todo el mundo que han convertido sus sueños en proyectos cooperativos reales. Desde desafíos inspiradores hasta triunfos emocionantes.
Quédate con nosotras, te revelaremos 3 secretos emprendedores que las y los jóvenes han puesto en marcha de manera ingeniosa y que seguro no sabías.
El que quiera tienda, que le emprenda.
Más comunidad, mejor economía.
Un programa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio.
Primeramente, ¿qué es ser joven?
Para comenzar, quiero contarles que de acuerdo con la ley del Instituto Mexicano de la Juventud, aquí en México, se considera joven a toda persona cuya edad comprenda entre los 12 y los 29 años.
El marco internacional nos da un poco más de margen, hasta los 35 años.
Y bueno, seguramente tú que nos escuchas puedes ser parte de este grupo etario o quizá no. Sin embargo, no importa la edad que tengas, esperamos inspirarte con este contenido que hemos preparado para ti.
Por supuesto, esto debe interesarnos porque puede que ya hayas pasado esta etapa o que tengas a una persona joven a tu alrededor, como padre, madre o profesorado. Y es fundamental abordar este tema porque nos cruza, nos afecta.
En esta primera parte del episodio podemos comenzar a caracterizar cuáles son algunas de las demandas o necesidades que las juventudes tenemos en cuanto a un trabajo digno.
Lo que voy a decir seguramente no es novedad. Las juventudes somos las primeras en entrar a las crisis económicas y las últimas en salir de ellas. Hoy por hoy, las crisis en términos de ingreso, de violencia, crisis energética, climática, de medio ambiente, están latentes, pero se acrecentan aún más por ser joven.
Y aquí yo tengo una pregunta. ¿A quién se contrata bajo las peores condiciones?
A las juventudes.
Lo vivimos en la pandemia. ¿A quién se les despide primero?
A las personas jóvenes.
La población joven hoy enfrenta desempleo y subempleo juvenil. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 29 años fue del 8.7% en el primer trimestre de 2022, superando la tasa nacional promedio.
Esto me recuerda bien a mi mente el tren de Rosa Pastel, que si no lo han visto, vayan a googlearlo. Y en lo que se los spoileó tantito, les cuento que se hicieron virales videos de jóvenes muy exitosos en la universidad, donde pues se visualizaba un futuro prometedor, pero actualmente estaban subempleados. A propósito de lo que nos comentas, Daisy.
Y es que esta situación del subempleo es de lo más común, aún cuando las mujeres de la generación Z, o sea, las nacidas después del año 1995, son las mujeres con mayor nivel educativo a nivel nacional y también es la generación más preocupada por el cuidado del medio ambiente y los problemas sociales. Eso me lleva a mencionar el segundo gran reto, la brecha de género en el empleo juvenil. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, existe una brecha de género en el empleo juvenil en México. Las mujeres jóvenes enfrentamos tasas de participación laboral mucho más bajas y en muchos casos recibimos salarios inferiores en comparación con nuestros pares, los varones.
Si no nos creen, tenemos un episodio completo de esta temporada, el número 8, dedicado a hablar de las brechas de género. Vayan a escucharlo y aquí les dejamos la página www.unat.mx/podcast. Incluso ahí podrán conocer también otros de los grandiosos e interesantes programas que tenemos para ustedes. Y retomando, pues también me permito mencionar el tercer aspecto, que es la informalidad laboral. Un informe del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social revela que más del 50%, y me parece muy grave ese enorme porcentaje, de las personas jóvenes trabajadoras en México se encuentran en empleos informales, careciendo de seguridad social y estabilidad laboral, por mencionar algunos efectos. Aquí resaltar algo que señalo frecuentemente: no es lo mismo empleo a trabajos dignos y decentes.
Desde luego, Mish, y con esto me gustaría que detallemos, ¿cuál es esa diferencia entre un empleo y un trabajo digno y decente? Bueno, pues yo de primera mano les quiero compartir que un trabajo digno y decente expresa los términos ideales, ese sueño que tendría que tener el espacio en donde nos desenvolvemos de manera remunerada.
Si pudiéramos dibujar, trazar o perfilar un trabajo digno y decente, con base a la Organización Internacional del Trabajo, estamos hablando de 5 características esenciales. Número 1. Sueldos y salarios justos y suficientes, como ya lo señalábamos. Número 2. Ofrece seguridad al trabajador o trabajadora en el lugar de labores. Day, cuéntanos las otras 3 claves.
También se contemplan, como número 3, la protección social para la persona trabajadora y su familia, tal como el acceso a la atención médica hospitalaria, farmacéutica y la rehabilitación, ahorro para el retiro, guardería para el cuidado de sus hijas e hijos, prestaciones sociales, por ejemplo, para actividades recreativas o centros vacacionales, y pensiones en caso de invalidez o fallecimiento. Como cuarto elemento, un trabajo digno posibilita que las personas puedan expresar libremente sus opiniones. También garantiza su derecho a la asociatividad. Y finalmente, como quinto elemento, garantiza la igualdad de trato para personas no binarias, hombres y mujeres.
Yo aquí pregunto, y manita arriba, quienes cuenten con un trabajo que les ofrezca como piso mínimo estas 5 características. No quiero ser la abogada del diablo, sin embargo, tristemente hoy por hoy tenemos las peores condiciones laborales que hace muchos años. Incluso ya se asemejan a las de la Revolución Industrial, con largas jornadas de trabajo, salarios extenuantes y la verdad es que ya ni siquiera pensar en derechos laborales, como el aguinaldo o las vacaciones, se vuelven un sueño inalcanzable.
Y bien, el aspecto de la no discriminación considero muy importante garantizar que nosotras, las juventudes, tengamos acceso al empleo en igualdad de oportunidades, sin discriminación en términos de género, por nuestro origen étnico, por nuestras capacidades o discapacidades, e incluso por nuestro color de piel. Que aunque pensemos que estas cosas ya no suceden, en el mundo laboral es más frecuente de lo que nos imaginamos.
Sabemos que la economía social no es el hilo negro ni la única solución a estas problemáticas que nos atañen, no solo a las juventudes. Pero, ¿qué propone el cooperativismo al respecto?
Les invito a escuchar el mensaje del presidente de la Alianza Cooperativa Internacional.
La ASI es como la ONU, pero de las cooperativas.
Así es, y déjenme les cuento un poco sobre Ariel Huarco. Es presidente de Cooperar, la Confederación de Cooperativas de Argentina, desde el año 2011. Cooperar trabaja con 74 federaciones de cooperativas, 5.000 cooperativas y 10 millones de miembros.
Amigos y amigas cooperativistas, hoy, como lo hacemos desde hace 100 años, queremos conmemorar una fecha que nos hermana, nos integra y nos potencia. A lo largo del tiempo ha habido avances y retrocesos en la manera en la que las personas resolvemos nuestras necesidades. Hemos sobrepasado situaciones muy inciertas y dolorosas, algunas de forma reciente, otras que perduran aún en este momento. Vivimos en un mundo todavía atravesado por desigualdades sociales y económicas que urge resolver. Un mundo que innova de manera constante sus maneras de producir y consumir, pero que también clama por el cuidado de los ecosistemas. En todo este tiempo, y desde hace casi 2 siglos, hay una manera de organizar las relaciones económicas y sociales que vuelve sostenible al desarrollo de los pueblos, las comunidades, las naciones. Y es el modelo que queremos seguir fortaleciendo para que el mundo avance definitivamente en dirección a un futuro sostenible. Eso requiere seguir integrándonos, seguir tejiendo vínculos entre las más de 3 millones de cooperativas de todos los continentes y seguir incidiendo para que el reconocimiento que ya existe de parte de gobiernos nacionales y organizaciones internacionales hacia nuestro sector termine consolidando un paradigma cooperativo en todo el sistema de relaciones a nivel global. Solo así podemos pensar en un mundo con equidad, con inclusión y con un firme ejercicio de la democracia en el campo de la política y también en la economía. Las cooperativas construimos un mundo mejor. Mostremos que el crecimiento económico y la prosperidad pueden y deben ir de la mano del trabajo decente, de la reducción de las desigualdades, de la paz.
Con este mensaje reiteramos, las cooperativas construimos un mundo mejor. Precisamente este fue el lema para festejar el Día Internacional en este año.
Sí, aparte de la fecha, lo celebramos el primer sábado del mes de julio. Y bueno, la verdad es que yo estoy muy feliz porque nos acompaña una joven cooperativista a quien admiro mucho y con quien coincidí recientemente. Ella es Ana. Ana, muchas gracias por estar aquí. Platícanos un poco más sobre ti.
Soy Ana Aguirre, socia fundadora y socia trabajadora en la empresa cooperativa Tasebaes. Y además de mi trabajo normal en Tasebaes, también soy la representante de juventud en el Board de la Alianza Cooperativa Internacional y la presidenta global de la Red de Jóvenes de la ACI. La mayor parte de mi tiempo yo lo que hago es ser parte del equipo de consultoría de Tasebaes, donde yo llevo la línea sobre todo de desarrollo cooperativo. Muchas veces cuando decimos innovación la gente directamente piensa en tecnología, en desarrollo tecnológico, pero nosotros, aparte de que utilizamos la tecnología como soporte a todos nuestros procesos, lo que hacemos normalmente es transformación cultural, ecosistemas de aprendizaje, ecosistemas de desarrollo dentro de las organizaciones, es decir, cómo repensar las organizaciones y hacer que las personas que trabajan en ellas estén cada vez participando más. También nos dedicamos a la parte de educación, educación superior, pero también educación profesional, formación en colegios y todo lo que tenga que ver con emprendimiento, creatividad e innovación. En la Alianza Cooperativa Internacional, mi rol es sobre todo la representación y dar voz a la juventud en el Board. Siempre existe esa desconexión también un poco con el movimiento cooperativo y las nuevas generaciones, entonces yo me dedico a eso y además soy parte del Advisory Group de Identidad Cooperativa. Yo me formé en la primera generación del grado de Liderazgo Emprendedor e Innovación de la Universidad de Mondragón y tuve la suerte de encontrarme con un equipo maravilloso que es lo que realmente me conectó al movimiento cooperativo, ¿no? Lo que me decidió a continuar en la creación, de, en este caso de Tasebaes como empresa cooperativa, fueron las personas que nos juntamos para hacer eso posible. Y bueno, en mi casa también ha habido personas en el movimiento cooperativo, lo que me ha llevado a poder resolver dudas, hacer acercamientos hacia la parte filosófica, pero también la parte más práctica, y bueno, pues eso también me ha ayudado a entender de una forma diferente el movimiento cooperativo. Y luego, aparte, en la Alianza Cooperativa Internacional tuve la suerte de encontrarme con un grupo de personas que estaban altamente comprometidas con la generación de una red de juventud y que realmente, otra vez, son las personas las que me han llevado a estar presente o a querer desarrollar esa presencia en el movimiento cooperativo.
Muchas gracias, Ana, por compartir este ejemplo vivo desde tu experiencia y el trabajo que desempeñas como presidenta.
Demostrando que el emprendimiento colectivo para las personas jóvenes, y las no tanto, no solo es una opción, sino es la mejor forma para alcanzar esos anhelados trabajos dignos y decentes.
Esto me lleva a cuestionarnos. ¿Qué están haciendo las cooperativas para, 1, la inclusión juvenil y 2, el relevo generacional?
3 estrategias muy potentes. Vamos con la primera. Hay que borrar del imaginario que el sector financiero es solo para las personas adultas. Y, cha-cha-cha-cha, aquí están las cooperativas de ahorro y préstamo, o mejor conocidas como las cajas. En México, aquí un brevario cultural. Somos el único país de América Latina que le llama cajas de ahorro, por la traducción literal del modelo canadiense. Bueno, pues ellas, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, ofrecen cuentas para el ahorro de la niñez, para ir generando el hábito y en el futuro, pues un grupo sólido que mantenga el sueño colectivo. Además, dan el acceso a créditos para la educación de jóvenes o para adquirir equipo de cómputo, un teléfono o, hablando de jóvenes un poco más grandes, pues un crédito hipotecario.
Hablemos claro, las juventudes no tenemos el capital para arrancar, para iniciar un emprendimiento. Y a veces, este acceso al financiamiento, pues puede ser un poco complicado o difícil para nosotras las personas jóvenes. Sobre todo, pensemos en temas, no sé, se me ocurre, en términos de acceso a un préstamo bancario, por ejemplo, por la edad, los jóvenes no tenemos historiales crediticios muy amplios. Entonces, pues bueno, ¿cómo respaldamos esta parte del acceso a un préstamo?
Con esto, desmitificar que en la economía social solidaria queremos abolir el capital. No, más bien queremos que vuelva a ser un insumo, un factor más de producción. Y claro, también es importante y necesario contar con el capital. Les juro que no nos pagan por hacer este comercial, pero las SOCAPs o las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo son el brazo financiero de la economía social. Ofrecen mejores tasas de interés. Si no nos creen, echen un vistazo a la página de Banxico en www.comparador.banxico.org.mx, donde pues ustedes mismos y mismas podrán validar esta información.
Así que corran a mapear su cooperativa más cercana. Algunas de ellas cuentan con transferencias SPEI, cajeros automáticos y tarjetas. O sea, funcionan tal cual como cualquier otro banco. Para tener mayor certeza, esto es muy importante, hay que revisar el Atlas de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, SOCAP. De hecho, esto lo puedes realizar en línea y ahí podrás obtener información general y en su caso podrás adherirte como socia o socio y gozar de todos los servicios que ofrecen.
Y no está de más un doble check, una doble palomita. Verificar que la cooperativa esté dada de alta ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para evitar riesgos innecesarios. Resumiendo ideas, ya mencionamos una estrategia muy potente, la cual es el sistema financiero popular, representado mayoritariamente por las cooperativas de ahorro y préstamo. Y la otra forma, 2 de 3, es la de fomentar la inclusión juvenil a través de programas, comités y actividades diferenciadas dentro de las organizaciones cooperativas.
Como el caso de Colombia, es momento de escuchar a Sebastián Garaviño, un referente juvenil, para que nos cuente cómo fomentar la inclusión juvenil. Si pudiéramos hacer una guía, algo tipo ABC, ¿qué nos diría Sebastián?
Hay muchísimos jóvenes en Colombia, en el mundo, que quieren transformar el mundo. No sé si lo compartes, pero dicen que las últimas generaciones tienen más voluntad por querer transformar este mundo y dejarlo mejor de cómo se encuentra actualmente. Yo creo que en estos últimos años he encontrado y hemos encontrado muchos jóvenes y asimismo muchos directivos con la voluntad de querer generar diálogo.
Te enviamos muchos saludos, Sebas. Muchas gracias por compartir.
¡Wow! Muchísimas gracias. Nos das más claridad de cómo podemos comenzar a vivir esta sinergia intergeneracional.
El tercer secreto para fomentar la creación de trabajos dignos se encuentra en el sector público-privado, el cual consiste en dinamizar el emprendimiento entre personas jóvenes.
Y bueno, queremos darle la bienvenida a un invitado más de este episodio, ya que, como han podido darse cuenta, tenemos muchas voces invitadas y se suma el maestro Humberto Cerdio, Coordinador General de Fomento y Desarrollo Empresarial en el INAES, para que nos inspire contándonos algunos casos reales.
Yo quisiera primero así, de rapidito, contar ejemplos muy exitosos de otros países. Ya toqué, a mí me encanta lo que sucede en Corea del Sur, en un país de altísima innovación tecnológica, están generando colectivos de jóvenes que están formando sus empresas sociales para hacer desarrollos tecnológicos para empresas muy, muy grandes. Pavo Down, un grupo de jóvenes con síndrome de Down y otras discapacidades que hoy se paran, toman las decisiones en sus empresas, se ponen la playera de Pavo Down y los enorgullece como muy pocos orgullos he visto en cualquier otro trabajo, porque son dueños de esa empresa, generan ingresos, nadie los quiere contratar en este país, no lo necesitan, ellos son dueños de su empresa. ¿Por qué son rentables y por qué tienen una fila de 150 jóvenes y quieren ser dueños y por qué están creciendo en varios estados del país? Están haciendo los mejores pavos que sensorialmente yo he probado en el mercado. Sí son más caros, pero son extraordinarios, exquisitos, y cada año nos entregan lo mismo. Empezaron a hacer salchichas y hoy están a punto de cerrar un contrato con una empresa gigantesca que quiere comprar sus salchichas, porque son salchichas de extraordinaria calidad, no porque sea una empresa social. son una empresa que están viendo con el cerebro ser rentables económicamente, porque lo más importante es darle a los propietarios trabajo, dignidad, decisión, cultura y propiedad, y eso es un proceso terapéutico que genera un bienestar social comunitario como muy pocas empresas de este país y de este planeta. Pero para hacer eso, créanmelo, hacen el mejor pavo. Como dicen ellos, cuando comes un pavo de Pavo Down, no solamente estás comiendo el mejor pavo, estás cumpliendo sueños a muchos jóvenes extraordinarias y extraordinarios que son propietarios hoy de su empresa. Creo que ustedes, jóvenes, ya no quieren teorizar, ya no estamos a tiempo de teorizar ni pasar 25 años. No les dije, pero los que me dicen que llevan 25 años tienen como 70. Ustedes tienen que levantarse, cambiar el chip de un modelo de capital que solamente deja riqueza a muy pocas personas y cambiar a un chip más colectivo, solidario, comunitario de bienestar social. Y a partir de ahí, generar empresas. Y cuando no tengan capital, háganlas con el capital más importante que ustedes tienen, que es su talento, su trabajo, su pasión y la capacidad de unirse con jóvenes que les apasiona lo mismo y que tienen habilidades diferentes. Desde ahí, resuelvan problemas a un mercado, que estén dispuestos a pagar a muy buen precio para que el primer problema que se resuelva sea el que a ustedes les vaya mucho mejor. Cuando las empresas que se hagan en este planeta tengan esa dinámica y sean de ustedes, no de muy pocas personas, les garantizo que tendremos un modelo socioeconómico mucho más justo, más equitativo, incluyente y sustentable.
Ver nuevamente el cooperativismo como esta oportunidad o una ventanita que nos permita soñar con un gran trabajo digno, con un trabajo decente. Trabajar en una cooperativa donde generemos propuestas innovadoras y sobre todo sostenibles en el tiempo.
Sí, por supuesto, me encanta este verbo que mencionas, de soñar. Exactamente es lo que queremos, soñar en colectivo, soñar que podemos construir estos espacios.
Indudablemente. Y no, no es sencillo. De hecho, tiene un grado muy importante de dificultad. Pero nadie dijo que fuera sencillo, si no, pues cualquiera lo haría. Y Mish, quiero resaltar que en México nos gusta emprender en colectivo. Les quiero compartir este dato que se me quedó en la memoria de la radiografía del emprendimiento que recién publicó la Asociación de Emprendedores. La edad promedio para emprender es, adivina, a los 33 años.
Definitivamente, el emprendimiento mexicano es joven y tiene que ser colectivo y solidario. Pero si aún hay cierto escepticismo sobre los beneficios de este modelo, no queremos ser nosotras las que los mencionen. Por esa razón, hemos invitado a distinguidas personalidades.
Este bloque lo hemos titulado Voces Juveniles, con doble S, para hacer alusión a la economía social solidaria. Le damos la bienvenida, queremos escucharles.
Hola a todos, mi nombre es Kareli Guerrero y soy asociada de Cotra Cerrejón, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Colombia. Y para aquellos jóvenes que no conocen el cooperativismo, lo que tengo por decirles es que tus necesidades son mis necesidades y la única forma que tenemos de afrontarlos es cooperando, uniéndonos, siendo solidarios, manteniendo la equidad y la igualdad entre tú y yo para poder solventar aquellas necesidades. Conozcan el movimiento solidario y van a tener un poquito más de información sobre estos valores y principios que son filosofía de vida para quienes hacemos parte de él. ¡Un saludo!
Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo de León, socio de la cooperativa de fabricación de calzado Nadú en León, Guanajuato. Hacemos bota western y calzado infantil. Somos una cooperativa que busca hacer la diferencia. El mensaje que tengo para ustedes es que a través de las empresas de la economía social como las cooperativas podemos hacer un gran cambio, ya que eres dueño de tu trabajo, dueño del capital y dueño de tomar las decisiones en cada situación. En nuestra cooperativa, el pespuntador, el contador, el cortador y contador también son los dueños de la cooperativa y toman las decisiones. Los invito a que conozcan más de este gran movimiento cooperativo internacional.
Mi nombre es Nadia Romero Gaitán. Pertenezco a la cooperativa Caja Popular Mexicana, que es una cooperativa de ahorro y crédito. En ella he encontrado confianza y apoyo siendo joven. El modelo cooperativo ha cambiado mi forma de ver el mundo. En él nos podemos asociar de manera libre y construir en colectivo, y así generar propiedad colectiva. Nos da la posibilidad de ayudarnos mutuamente y resolver nuestras necesidades, y así cerrar las brechas de desigualdad. Es importante que la energía de las juventudes se haga presente para ayudar a construir un mundo mejor.
Mi nombre es Natalia Lara, Soy de Ciudad de México y mi cooperativa se llama Acción Comunitaria y Buen Vivir. Es una cooperativa de mujeres en donde trabajamos en las comunidades de los Pedregales de Coyoacán para incentivar un modelo de trabajo que nos permita la autogestión y la defensa del territorio. Yo le diría a las juventudes que no saben nada sobre el cooperativismo que la economía social a través de estas formas de organización nos permiten sobre todo gestionar lo que nos hace falta como sociedad para reconstruir el tejido social y sobre todo tener una ganancia económica que nos permita sostener todo nuestro activismo en defensa del agua y el territorio. Los invito a participar y a conocer las cooperativas desde su profunda raíz, que es cambiar el sistema en el que vivimos.
A la economía social le falta juventud. Y a la juventud le falta economía social.
Ciertamente. Y de esta manera despedimos este episodio. ¿Tú con qué te quedas, Mish?
3 ideas fuerzas. Redobles, por favor. Número 1. No es lo mismo el empleo que trabajos dignos y decentes. Del primero hay mucho y mal pagado. Es urgente la creación de trabajos que nos permitan superar las brechas de desigualdad con políticas públicas en favor de la clase obrera y, por supuesto, a través del emprendimiento colectivo, desde el cooperativismo como una herramienta.
Yo me quedo con este dato número 2. La inclusión juvenil y el relevo generacional no son cuestiones solo de juventudes o de personas adultas. El diálogo entre ambos es un primer paso. Y también me quedo con el dato número 3. A través de las cooperativas de ahorro y préstamo, las juventudes podemos comenzar a forjar nuestro viaje emprendedor.
Esperamos que con esta información del episodio de hoy podamos comenzar a imaginar cómo crear mundos más justos e inclusivos para todas las personas, especialmente para las juventudes, a través de las cooperativas.
Si quieres continuar adentrándote en el fascinante mundo de la economía social solidaria, te invitamos a que escuches los siguientes episodios, donde revelaremos más herramientas e información que seguro te ayudarán a impulsar tu cooperativa. Yo soy Daisy Tolentino.
Y yo, Michaela Ruiz, de ECOS, Escuela de Economía Social.
El que quiera tienda, que le emprenda.
Más comunidad, mejor economía.
Un programa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio.